Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITN.
Buenas tardes a todos nuestros ciberoyentes en Colombia, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, México y Argentina que nos reportan sintonía. Sean todos bienvenidos a Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Hoy, 30 de marzo de 2017, al programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM, donde siempre estamos tratando temas novedosos de investigación, ciencia, tecnología y sociedad para la apropiación social del conocimiento. Mi nombre es Verónica María Correa Roldán, comunicadora y relacionista corporativa de la Universidad de Medellín, y estoy muy contenta de acompañarlos durante esta temporada del programa. Recuerden que durante esta temporada del 2017 seguiremos con las diferentes secciones, más información e interacción, porque queremos estar muy conectados con todos ustedes a través de nuestras redes sociales. Les recuerdo que nos encuentran en el perfil de Facebook como Biblioteca ITM, en la fanpage como ITM Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural y en Twitter e Instagram como ITM Cultura Biblio. Quiero darle la bienvenida a la directora del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural Fondo Editorial del ITM, Silvia Jiménez Gómez, y a la directora del Museo Casa de la Memoria, Adriana Valderrama. Gracias por acompañarnos hoy.
Bueno, me da mucho gusto pues estar aquí y que las profesoras hayan aceptado la invitación, que se las haya hecho extensivas a ustedes jóvenes, porque hoy vamos a tratar, como bien lo decía Diana Martina en la presentación, este es un espacio donde estamos contando las experiencias, las vivencias, bien sea personales, colectivas, institucionales, de las organizaciones, etcétera, etcétera. Y hoy es un tema que yo creo nos compete a todos. Creo que todos los que estamos aquí nacimos en un país en guerra. Creo que no haya nadie que haya nacido en años anteriores donde en Colombia no se hubiera dado estos acontecimientos bélicos que siempre nos han acompañado. Entonces, vamos a hacer como en este espacio ese reconocimiento tan importante para una institución tan bonita, tan interesante, con unas intencionalidades muy claras, como es la Casa Museo de la Memoria. Adriana, muchas gracias por aceptar esta invitación. La idea es que estos jóvenes, ya ves las caras, son muchachos muy jóvenes, que si bien nacieron en un país con tantos conflictos, en una ciudad de tantísimos conflictos, pues a veces me atrevo yo a pensar que poco realmente conocen todo lo que ha pasado al interior de la guerra.
Van a tener la responsabilidad histórica de materializar los acuerdos en el territorio. Entonces, pues para mí es un gran estar acá, acepté pues la invitación que me dio el alcalde de dirigir el museo, porque es un tema donde yo tengo puesto mi deseo y pues como todas mis intereses de reflexión y pues es un trabajo que yo vengo haciendo de acompañando hace muchos años desde la academia. Yo soy profesora en la Universidad Pontificia Bolivariana y la mayoría del tiempo pues la pasaba con personas de todos ustedes y para mí eso ha sido pues algo muy importante porque en la medida en que uno como profesor o adulto enseña o transmite un conocimiento, una experiencia de vida, también ustedes le transmiten a uno mucho saber, mucha pues como vitalidad siempre ideas nuevas, nuevas reflexiones, ustedes son mucho más críticos actualmente que los adultos, y pues para mí parte como también del poder estar aquí donde estoy, haber llegado pues a la dirección del museo, pues yo tengo que admitir que los logros, porque también tenía un equipo de estudiantes muy comprometidos que me acompañaron en varios proyectos de investigación en territorio y que fue lo que de alguna manera me permitió a mí como volverme, digamos, conocida o tener un currículum con las investigaciones y publicaciones que me permitieran, digamos, entre comillas, ser la más experta. Que entre otras cosas, para mí ha sido muy particular siempre como lo presentan a uno en esos espacios, que es como, pues, queda uno como por allá, como muy lejano. Y pues sí, tengo pues esos títulos, pero les digo, pues no ha sido fácil, no fue fácil, no ha sido fácil conseguir, pues ahora digo, pero en este momento teniendo una dificultad muy grande de dirigir el museo y de cumplir con la tesis doctoral. Y tengo una hija, pues soy mamá, y eso también es algo personalmente como que no sale mucho en la presentación, pero que es muy importante, pues, como muy constituyente de mí. Tengo una hija adolescente que está en un momento viendo a ver qué estudia, en fin, entonces también, como, pues, como para que ustedes también, pues sí, he estudiado, he trabajado, he vivido en otras partes, pero soy pues como, también muy común y corriente.
Bueno, muy bien.
Gracias.
Así es. Así que, Ayana, muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Ayana, a mí me pareció muy conmovedora la visita al museo. Si bien yo ya había ido con otra intencionalidad, regresé unos meses después y de verdad ganas de ir a conocer esa belleza del museo Casa de la Memoria. Hablar precisamente de la memoria en el país tan compleja bien como es Colombia, porque pareciera que nosotros, y eso lo decimos muy en los pasillos, muy cotidianamente, pareciera que los colombianos no tuvieran memoria de bien. Y llegar uno a la Casa Museo, y desde que uno entra, están a través, mejor dicho, toda esa infografía que maneja el museo, toda la exhibición del museo, llega a todos los sentidos. Definitivamente ya vamos a hablar un poquito de eso. No es muy complejo, Adrián, ser un museo con esta intencionalidad en un país donde se dice que no tenemos memoria, que hoy pasa un acontecimiento gravísimo y ya mañana no nos acordamos, y donde la muerte se volvió tan cotidiana que ya no nos está.
Bueno, dirigir un museo de memoria cuando el conflicto todavía está vigente, sí, es muy contento. Para mí eso fue de una manera inocente, porque yo entiendo el tema, la atención y un tema como la memoria de vida en un país en conflicto o en cualquier territorio que esté en conflicto. Pero cuando llegué pues ya como a la dirección, llego como al sector público, que es muy sorprendente, es un museo pequeño, pero no se imaginan ustedes pues el montón de tensiones que van a volver del museo y del relato del museo, y el museo de alguna manera tiene en su agenda expositiva. Entonces, pues sí, no es fácil, sobre todo que cuando uno habla de memoria, usualmente la memoria es algo que me remite al pasado.
Recordar,
es que en el pasado, traer algo que está en la lejanía, en el pasado, hacia el presente. Y nosotros estamos haciendo memoria y un presente, pues hay unas problemáticas que siguen completamente actuales. Nosotros en el museo hemos apostado a llamar este ejercicio que hacemos, que es muy único, porque cuando uno va y revisa otros ejercicios de memoria a nivel mundial, uno puede mirar en países que ya pasaron por transiciones, los comunistas, ¿no es cierto? Irlanda del Norte, África del Sur, la problemática, digamos, en el país de los Balcanes, los mismos finalizaciones de las dictaduras del Cono Sur, pues hubieron los ejercicios de memoria luego de que hubo como una transición, digamos, un final, por así decirlo, del conflicto. Nosotros hacemos memoria con un conflicto que todavía está vigente, y hemos decidido llamar esto memorias vivas. El concepto pequeño son un montón de memorias vivas, memorias que todavía son latentes, memorias que están dándonos cuenta de unas situaciones, que aunque ya fueron vividas por otras personas, siguen pasándose y reproduciéndose constantemente en la cotidianidad del día a día.
Precisamente, Adriana, entonces, pareciera que el museo fue como creado como para ayudar a las víctimas. Que yo quiero que sí les contemos a estos jóvenes cómo es posible que un museo, el que ayuda, además por su condición de psicóloga, me imagino que debe tener las respuestas muy claras, cómo ayuda un museo de estos a esas víctimas. Pero a mí me llama la atención una cosa, y los victimarios, que ellos también no son tan pues también son víctimas a la hora de la verdad.
Bueno, ¿cómo voy a organizar todo esto? Por un lado, es muy importante que ustedes reconozcan el espacio del museo y que en algún momento traten de ir a visitarlo. Les voy a explicar por qué este museo es de todos nosotros. Este museo es el único museo que hay en Medellín, diferente al Museo de Arte Moderno, al mismo Museo de Antioquia, o al museo, digamos, de Pedro Gómez, en fin, que es completamente público. O sea, este museo pertenece 100% al municipio de Medellín. ¿Qué quiere decir eso? Que ese museo es de todos nosotros. El museo tiene unas temáticas pues obviamente muy caras, y una misión y una finalidad, que es apuntar más o menos a lo que se llama en justicia patrimonial a las garantías de no repetición. O sea, este museo está ahí como una gran herramienta pedagógica, como un gran espacio de aprendizaje y de resignificación para todos nosotros, para evitar que esas víctimas que ya tenemos vuelvan a ser victimizadas o para no generar más víctimas a futuro. Entonces, miren, es muy importante que ustedes se reconozcan y se apoderen del espacio. ¿Por qué? Porque este es un espacio muy único. Es el único museo constituido como Museo de la Memoria en todo el país. En Colombia es el único espacio, digamos, institucional que existe. Hay un centro nacional de memoria histórica en Bogotá, mayor de memoria histórica, no tiene museo. Tienen un lote grande en Bogotá para construir un museo de la memoria, pero de edificio no tiene pues el primer ladrillo. Y hay otros sitios de memoria en Colombia que son muy, digamos, organizaciones bases de centros de derechos humanos, que se han ido constituyendo en el país por diferentes derechos criminales. Voy a poner un ejemplo. Trujillo Valle, la situación de Trujillo Valle muy puntual, pues allá hay un museo, o cuando uno va a la Galería de Antioquia, que uno puede ir a Granada o a San Carlos, donde hay unos museos al aire libre, otro cubierto, pero que son como muy, pues no son un espacio institucional, o sea, no están 100% financiados por el municipio, por el ordenamiento territorial. Entonces, en esa medida, ese museo que nosotros tenemos en Medellín es único en su especie. Y si nos vamos a la lista, a extrapolar a nivel mundial, pues uno encuentra algunos museos de memoria donde están ahí después de que el conflicto se ha, digamos, terminado, y que albergan unas memorias que hablan de un pasado, unas veces más lejanos que otras, pero un pasado que ya de alguna manera se trae al presente para ser como repensado, resignificado, en fin. Este museo tiene otra característica, y es que aunque es completamente municipal, pues digamos institucional, la institucionalidad no es la que construye los contenidos. Los contenidos del Museo Casa de la Memoria se construyen de la mano de la comunidad. Entonces, lo que ustedes también encuentran en el museo, diferente de todo lo que hay, digamos, en las salas de entrada, son ejercicios que se hacen con las diferentes comunidades. Entonces es una mezcla muy particular, muy, pues de alguna manera es un museo que a nivel internacional es un espacio muy protegido, pues muy único en su especie, y era una tristeza que nosotros aquí en Medellín, pues nosotros conozcamos el espacio. Nosotros hemos estado pues como siendo muy cuidadosos con la lectura de públicos, y a nosotros la mayoría de los visitantes que llegan al museo sin cita previa o queriendo visitar ya, son extranjeros.
Para allá iba, y por aquí más adelante yo tengo una pregunta porque sí me interesa mucho. De hecho, esa tarde había bastante extranjeros, y yo pregunté a nuestro guía, a Alexander, que nos acompañó, y él me decía, sí, aquí tiene muchísimos extranjeros. Bueno, ustedes tienen una pedagogía, una metodología bien interesante. desde estos desarrollos científicos me considero que nosotros interactivos. Es decir, todos los visitantes podemos interactuar porque, por ejemplo, en las fotografías es un tipo que ustedes manipulan, ustedes ven a su tiempo, como ustedes quieran, a su ritmo. Pueden ir viendo todas estas imágenes que nos presentan pues, en el museo. Es muy interesante. Ustedes manejan diferentes lenguajes. Vamos a hablar de ese lenguaje de la fotografía. Por eso yo digo que esa visita es muy conmovedora. Es que a uno le revuelve todo, absolutamente todo, a través de la fotografía, como son las imágenes, a través del audio, como es la música, que también quiero que hablemos un poquito de eso. Adriana, qué interesante, esas canciones. En fin, ¿cómo hacer, cómo llegar a través de los sentidos a todos estos visitantes, a los jóvenes, como estos jóvenes? Después de escuchar aquí a la doctora Adriana, seguramente van a visitar el museo.
Una pasábamos hablando con la Carla Adriana Frank en Holanda, como uno de los expertos mundiales de museografía, no solamente de temas de memoria, sino y se quedó muy sorprendido y yo digo, yo creo que ese es el museo de memoria pues, más moderno que existe en el mundo. Y en realidad, pues aparte de eso, para pensar que permite toda la interactividad, también tratamos de que en las salas temporales, donde nosotros estamos cambiando, también se mantenga pues, un tema interactivo. Pero yo creo que lo más importante es bueno, como la apuesta que tiene el museo, que la pregunta que tú haces en relación con por qué la fotografía, por qué la música, es porque el contenido del museo es un contenido complejo, ¿no es cierto? Hablar del horror de la guerra no es un tema pues no es fácil, no es un tema agradable, es un tema que genera resistencia, ¿no es cierto? Para uno lo más fácil, digamos, para una ciudad como la nuestra, es pensar, pues yo soy distinto, todo eso les pasa a ellos, por algún motivo les pasará lo que les estará pasando y generar pues de alguna manera un mejor yo me volteo porque es difícil pues construir una realidad, construir una vida, construir un futuro cuando yo tengo constantemente en presente pues la posibilidad del daño, la posibilidad de ser víctima, la posibilidad de perder lo que tengo, la sensación de vulnerabilidad. Entonces, para eso es que es tan importante el tema artístico, porque el arte, la fotografía, la música, la puesta en escena nos permite tramitar esos temas de una manera muy distinta que la palabra. O sea, pasar las cosas por la palabra es mucho más difícil, más doloroso, genera más resistencia que cuando yo logro de alguna manera, por medio de unas imágenes o algo, generar una experiencia, una sensación en el visitante, y no entregarle pues un discurso o una cartilla, o vea vaya idea, o vea vaya cosa, todo ese contenido, piénselo, apréndaselo y venga de vuelta. Entonces la idea un poco del museo, la pedagogía la manejamos en el museo con los contenidos, es muy desde la experiencia. Lo que nosotros queremos es que ustedes pasen y visiten al museo, esa visita les genere una sensación, algo muy experiencial, algo que no sea solamente razón y contenido, sino una emoción, algo que sea que nos logre a ustedes como desconectar un poco mente y cuerpo, ¿no es cierto? Para poder pensar la idea de que ustedes se vayan al museo tocados por una pregunta, tocados por una emoción, se vayan con un ganas de un saber más, o de pronto un volver a profundizar, o se vayan también con un pues con algo que genera, como lo llamo yo, pues una pregunta responsable. Bueno, y todo esto que hay aquí, que tiene que ver conmigo. Y esas son preguntas que cada quien, ¿no es cierto?, se tiene que encargar de responder en medio, pues, como de lo que yo pienso, una ciudadanía políticamente, pues, una ética. Porque, pues, primero me tengo que preguntar eso. O sea, yo, en relación con todo este contexto que tengo que ver, porque es muy fácil siempre pensar que todo lo que sucede es culpa del uno, del otro, tan, pero nunca la pregunta un poco, que es como yo creo que tiene que ser una verdadera ciudadanía o un verdadero ciudadano políticamente activo es, bueno, todo eso y yo. Y esa es como la idea del museo.
Muy bien. Bueno, pareciera que están surgiendo preguntas, ya veo dos manos levantadas, no las tenemos para el final, qué rico, esto es una conversación entre todos. adelante con su pregunta.
Bueno, yo quisiera, cuando uno hace un ejercicio de memoria es pues como el registro de unos hechos, y todos registramos los hechos de manera distinta, por el contexto, por los sentimientos, por tantas cosas. Entonces, un museo de la memoria me parece muy difícil, porque es una memoria de muchas memorias. Y ha sucedido que alguien, a pesar de tener como esas características, no se sienta representado, a pesar de que se ha vivido los horrores que la guerra y todo lo demás.
Qué buena es la pregunta. Eso es un hecho. O sea, un hecho es que no sé cuántas personas tenemos acá, nosotros voy a decir las 40. Estamos aquí los 40 y resulta que, no sé, nosotros no vamos aquí atrás. Y pasa, eso pasó, por ejemplo, en la biblioteca pública, que los dos lo tenemos en este momento en la exposición, en ese momento, durante la violencia que tuvimos aquí en Medellín, pues con una bomba en la biblioteca. Resulta ser que eso está en todo momento en la exposición y es muy interesante. Pero esto pasa así para todos. Pero es un hecho que me estoy contando uno para resumir un poco lo que es el tema de la memoria. Queda una foto del hecho. Hay una fotografía del hecho. Y en esa fotografía hay 6 personas. ¿Cierto? Pasa el tiempo. Se le pregunta a las 6 personas sobre la foto. Todas tienen un relato distinto. Pues sí, es un hecho, pero esto es una bomba. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De dónde estaba? ¿Vos qué estabas haciendo? ¿Quién puso la bomba? ¿Por qué? ¿Qué horas eran? Todos tienen un relato distinto. Y así para todos. O sea, hay un hecho, los hechos están. Pero el relato que tiene cada persona del hecho es distinto. Entonces, tener un museo de la memoria, en ese sentido, es pues yo no lo veo problemático. Yo diría que es problemático cuando se quiere pensar que es que la memoria es solo una. Eso sería un grave problema. Pensar que de un hecho, de un conflicto como el que ha habido en Colombia, tenemos una memoria. Y hay una sola versión de los hechos. Ahí son ejercicios de memoria que se vuelven muy peligrosos y uno puede ver el resultado de ese tipo de memoria en una situación como lo que pasó en los Balcanes. Una memoria que mantiene un solo relato, un relato que no es inclusivo, un relato donde yo soy la víctima y tú eres el victimario, las cosas son blancas y negras y que a futuro esa memoria me permite a mí crear unas identidades que después me permiten cometer un genocidio porque es que en el pasado tú, pues es ustedes, ese grupo de allá, ustedes, porque hay un solo relato. Entonces, en ese sentido es muy peligroso. Siempre ponemos nosotros en el museo y por eso es que en el museo nosotros trabajamos siempre en la memoria con la comunidad y una memoria que tratamos de que sea lo más influyente posible, y es eso. Nosotros no estamos cerrados con un solo actor. En el museo se trabaja con diferentes edades, diferentes públicos, víctimas de diferentes, digamos, víctimas del escalamiento, víctimas de la mela LGTBI, víctimas que son víctimas, digamos, de hechos puntuales, a ver, como muchos, o sea, muchas diferentes experiencias alrededor del conflicto. Nosotros trabajamos, nosotros podemos haber tenido el año pasado una exposición, digamos, álbumes de la ofensa, donde obviamente era un tema, álbumes de la ofensa. ¿Qué pasó con la UP y Colombia? Como ese fue el genocidio, seguido de una exposición que es de Madres de la Candelaria, Archivos Vivos de Madres, es un proceso completamente distinto, donde la mayoría de las víctimas son mujeres, los organismos, el origen de Madres de la Candelaria, son unas señoras que se paran en el atrio de la iglesia buscando por unos hijos policías que están desaparecidos. Obviamente Madres de la Candelaria, pues lleva 18 años, entonces ya ahí hay un montón de nuevas personas que están desaparecidos. Pero mire que son dos orígenes muy distintos, son dos organizaciones de víctimas finalmente, pero representan, claro, porque es cierto, una cosa es de mi relato, que uno habla con una víctima de la OPE, pues tiene un relato, es su relato. Muy, ¿no es cierto? Me persiguió el Estado, o un genocidio, o un exterminio, o me expulsó político, ¿no es cierto? Donde está claro que hay una posición un poco de la izquierda, donde inició, pues, ¿no es cierto? Pero dice, no, donde hubo un proyecto político de exterminio. Muy distinto a una señora de 80, 70 años que están demandando a los mismos policías desaparecidos. Entonces, miren que el reto del museo sería nunca ser un museo de una sola versión. Yo creo que el museo, y por eso es tan importante que ustedes, como pues, jóvenes, apoderen del espacio o quieran tener representación en el espacio, porque en la medida en que más gente se quiera participar, pues son más voces y más relatos que llegan a alimentar estos guiones y las estructuras que nosotros hacemos. Entonces, pues un reto sí es, porque claro, cómo mantener una apertura y una inclusión sin que uno genere pues fricciones y mucha tensión, que es imposible no tenerlo, porque eso pasa, ¿no? Eso es algo como que de pronto si fuera otro espacio no lo digo, pero acá por ustedes como jóvenes y todos, y me parece que con eso no quiero ser como pues un sistema, tensiones hay, ¿cierto? Porque van a incluir a ese grupo, y porque ahí están las fotografías de tales y no de tales, y es que nosotros no necesitamos con tales víctimas. Y está la pregunta final tuya, que creo que es muy importante, el tema del victimario, ¿no es cierto? Porque pareciera ser que en Colombia, pues como si uno pudiera hacer una línea, y víctima y victimario. Pero cuando tenemos un conflicto de 60 años, hacer esa línea, como una línea entre víctima y victimario, me empieza a volver casi imposible. ¿Por qué? Porque si uno hacer pues, una escucha, una indagación, y uno se encuentra con que muchos de los victimarios han sido víctimas, y que muchas víctimas se terminan volviendo victimarios en su proceso de su reclamo de derecho o en su ratificación de posición de víctima. Entonces es complejo y imposible pensar en la reconciliación, en la verdadera reconciliación, si yo no tengo siempre en la mira la claridad de que es imposible construir paz y reconciliación si yo no tengo pues, al victimario. Porque es lo mismo, yo no puedo construir solo para una orilla. Uno tiene que construir puentes, puentes que comuniquen, puentes que humanicen lo que ha sido la experiencia del conflicto para cada uno de nosotros. Y en esa función es imposible pensar que la voz del victimario no es movida. Entonces, claro, a ver, es difícil, porque con cuáles victimarios de trabajo, con cuáles no, con qué metodología. Hay que ser muy cuidadosos, ¿no es cierto? A quien se le da también, como por algo, micrófono y a quien no. Y esos son, digamos, los retos que tiene uno y un equipo como el que tenemos nosotros en el museo a la hora de diseñar la metodología, crear los proyectos de testimonio.
¿Ustedes
tuvieran
para decirnos
con
cuáles serían la mayoría de visitantes, me refiero, de las edades, o son jóvenes, o son niños? Y esos visitantes extranjeros, ¿a qué llegan
al museo? Tenemos muchos visitantes extranjeros, pero también tenemos otro gran público que son los jóvenes, sobre todo jóvenes universitarios, que son como de verdad como el público que más también habita en el museo. Y tenemos ya como otro público que es como más como programado, que llamamos las visitas programadas, que digan como con educaciones educativas, que digamos en las visitas de sus profesores sociales, o digamos de historia, en fin, pide al museo y va y visita. Hablando un poco pues del tema que lo que la gente va a buscar, yo creo que hay una diferencia entre lo que el colombiano busca o pues, la persona en Medellín va a buscar en el museo y también pues como por la indagación que hemos estado haciendo con el extranjero, yo creo que ellos llegan con otra búsqueda que espero yo que les transmita con esta visita. Y es que yo llego mucho buscando un Medellín que de pronto casi que ninguno de ustedes vivió, que pudiera pensar que ninguno de ustedes por las edades que tiene, les tocó, que es el Medellín de Pablo Escobar. Es el Medellín que de alguna manera se ha vuelto tan famoso por fuera del país, por medio de todas estas películas y series de Netflix y pues como yo digo pues que esto hace parte como de este fenómeno capitalista en que nosotros vivimos, en que todo es una mercancía, un objeto ¿no es cierto?, mercantil, y en la objetivación de las cosas, pues se pierde el verdadero significado, el verdadero contenido de un fenómeno incluido, entre tantos, pues Pablo Escobar. Entonces, para nosotros este año en el museo, como la gran apuesta que tenemos en términos de exposición e investigación, es el tema de la migración de los 70, 80 y 90, porque nos parece muy importante que la migración de ustedes, esta migración de ustedes, unas un poquito mayores, otras un poquito menores, pues nos sentimos un poco a discutir qué fue eso y pues qué fue el fenómeno de Pablo Escobar. Yo creo que a Pablo Escobar no hay que negarlo, pero yo creo que tampoco es que el fenómeno es él. Yo creo que llegó el momento un poco que tenemos que repensar la pregunta y es por qué nosotros, esta sociedad, pues produjo este personaje, permitió que este personaje, ¿no es cierto?, llegara hasta donde llegó. Y yo creo que en ese mismo orden de ideas, generar algún tipo de contenido o pues, como un nuevo relato que también nos permita poner un nuevo relato para recibir a esos visitantes que llegan en búsqueda como un superhéroe. Y el señor resulta ser pues que ellos no tuvo nada y que de verdad fueron unos años muy, muy difíciles para Medellín. Pero que también creo que es muy importante comprender que la mayoría de las problemáticas de seguridad y convivencia que tenemos hoy en día en Medellín están fuertemente relacionadas con la herencia y con un montón de prácticas y como prácticas y con un fenómeno que seguimos viviendo muy latentemente hoy en día, que es mucho más fácil encontrar por ahí la explicación para eso en Medellín. Que uno tratar de abusar, digamos, en el proceso con la paz, o en el proceso de construcción de paz, que digamos está ahora como el nuevo reto en el país y en los territorios. Entonces, esa por ejemplo la agenda grande que tenemos en el museo este año, alrededor del tema vamos a tener conversatorios, exposiciones, vamos a tener música, todo muy enfocado en volver a poner en discusión lo que fue la Medellín. Y esperamos que ustedes sean los partícipes después del proceso, porque yo creo que para usted, pues, básicamente, que estamos como con la agenda, porque nos interesa mucho poder tener una discusión de ese tema con ustedes. Ustedes no lo vivieron, no tienen, por decir, como decíamos en el museo, ustedes no tienen la memoria viva de ese evento, pero ustedes tienen una memoria que es lo que les ha ido quedando. Me imagino los relatos que oigan en sus casas, de sus padres, de sus tíos, de las generaciones más arriba. Pero que aunque ustedes no lo sepan y no sean muy conscientes de eso, esa Medellín, ese fenómeno, hace parte constituyente de lo que se llama la subjetividad o del imaginario que nosotros como ciudadanos de Medellín tenemos y que es muy importante que se sienten ustedes a construir, porque si no se sienten a revisar y a construir, muy difícil poder construir un futuro diferente y no quedarlo repitiendo, repitiendo, repitiendo fenómenos como este. Entonces, muy invitados todos.
Muy bien. Hay una parte en el museo, mal pues no recuerdo, que se llama algo así como las historias presentes. Eso dentro de la lingüística se llama oxímoron, ¿no? Porque estamos hablando de las historias que se supone que es pasado, pero les estamos diciendo que son presentes. Y usted ya se adelantó, Adriana, hace ratito cuando habló precisamente de esas historias presentes de las Madres de la Candelaria, que es un cine precisamente con estas Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, ¿no? Esas Madres de la Candelaria, Adriana, ¿qué tanto tiene que ver ahí como dentro del museo, como todo lo que uno allí alcanza a escuchar, a verlas? Ellas hacen parte viva de ese museo, pero quiero decir, no solamente sus historias, sino ellas como personas, como mujeres, como madres, hermanas dentro del museo.
Como su presencia. Sí, miren, no solamente ellas, pero yo creo que para les quiero contar algo de historia, memoria del museo, que es otra característica también muy particular del museo Casa de la Memoria. Miren, el museo existe, es sencillo, como está, es espacio, está ahí. Porque es el resultado de un proceso ciudadano. O sea, hubo en algún momento en Medellín, pero les voy a contar algo muy por encima. En la alcaldía de San Gallardo. Esto es 2005, no sé por qué se desmoviliza el primer bloque paramilitar. Ese primer bloque paramilitar que se desmoviliza en eso que se llama la Ley de Justicia en Paz, que de alguna manera firma en su momento el presidente, porque los procesos de paz, las amnistías, las negociaciones, solo el único que tiene un mandato para ver en la Constitución colombiana es el presidente. Entonces, en Colombia, digamos, el alcalde de Medellín no puede decir: yo aquí en Medellín voy a montar un proceso de paz con los urabeños. Pues va a poner Medellín. Pues la banda la terraza y yo, pues no. No, es un mandato presidencial. Entonces, en su momento, tenemos este presidente, tenemos este alcalde, se llega a un acuerdo, eso lo estoy contando, salimos por encima, y se moviliza el primer bloque paramilitar. Es el primer bloque paramilitar que lideraba Don Berna. No es tampoco pues una casualidad que nosotros tengamos ese bloque paramilitar, que me defina yo Don Berna, que son las herencias que nosotros hemos ido recogiendo desde la época de Pablo Escobar y todas estas bandas y combos que se van instaurando en la ciudad de Medellín, y se desmoviliza este primer bloque. ¿Qué pasa? No es como la Colombia que ustedes conocen hoy en día, que existe una ACR, o sea, una agencia colombiana para la reintegración, con unas rutas, que tiene una financiación, digamos, gobierno central. Eso no existía, no había tampoco una ruta clara de esos señores cómo se movilizan. Entonces, en esa época, como hoy en día, la discusión es construcción de paz, la construcción de paz en el territorio, sino en esa época era: ellos son reintegrados o reinsertados. Y eso era pues en la universidad, todos los profesores cuando se pasan. No es que nadie se reintegra a la sociedad, no es que nadie se reinserta, o sea, ellos reintegran, ellos que están entrenando armas, más o menos que ellos. Y como le toca a Medellín asumir esa responsabilidad, se crea aquí, a nivel local, con recursos del municipio de Medellín, algo que se llama el programa de justicia fácil. Y era como aquí muy bueno. Hacemos, cómo nos organizamos y montar una vía de reintegración, ¿no? Que termina hoy en día convirtiéndose casi que en el mismo modelo que a nivel nacional pues asume la ACR años después. Entonces, desmoviliza sus primeros bloques aquí en Medellín. ¿Qué pasa? Pues yo tengo un montón de desmovilizados que de alguna manera están aceptando. Éramos victimarios, que están dando unas versiones libres de un montón de hechos victimizantes, pues ¿dónde están las víctimas de estos señores? Pues yo tengo un victimario, tiene que haber una víctima, ¿no es cierto? Entonces, en Medellín había históricamente también muchos procesos, en aquel entonces muy llamados como de resistencia en los territorios, de personas que se organizaban, organizaciones de derechos humanos, de corporaciones, en fin, que estaban en el territorio buscando lo que siempre están buscando: ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está fulano? ¿Qué pasó con esos cuatro pelados que lanzaron de esa esquina y los llevaron por allá arriba y nos volvimos a ver? ¿Qué pasó con mi hija que se la llevaron los males y no sabemos? ¿Me desplazaron de mi casa y cómo vuelvo? O sea, lo mismo que ustedes escuchan hoy en día a gran escala. Entonces, ¿qué pasa? Si tengo un programa para estos victimarios, yo tengo que ir a montar a una unidad también, pues un espacio de las víctimas, entonces las voy a empezar a reconocer. Y se crea paralelo la unidad de víctimas de Medellín. Tampoco existía en aquel entonces lo que hoy llamamos la UARI, o esa unidad nacional de víctimas, eso tampoco existía. Ni existía la ley 1448, ni la institución de guerra, eso no había pasado. Entonces se crea Medellín en la unidad de víctimas, que empieza de alguna manera a atender, ya desde la institucionalidad, a estas víctimas del conflicto. Al interior de la unidad empieza la discusión de la memoria, pues, de lo que nos decía la queremos que se olvide lo que nos pasó, queremos saber la verdad, queremos que se mantenga viva la memoria de lo que nos ha pasado, queremos como que nos dignificarnos, porque hay una percepción de que la víctima es víctima porque quiere, la víctima de uno por lo que le está pasando, pues, y las cosas no son así. Entonces, en esa discusión empieza a haber un tema, o sea, abre una línea de memoria al interior de esas líneas de víctimas. Y esa línea de memoria, durante el tiempo, empieza esa discusión de, bueno, las víctimas tienen un espacio para reunirse. Entonces, es un espacio, es una casa, o es un museo. Entonces, es un museo, pero es un museo casa. Y hacen una consulta ciudadana. Esa consulta es de un documento grande que está en la biblioteca del museo, en el centro documental del museo, que hace con la compañía esta, que es el encargado del centro documental. Y sale una gran exposición. Ahí hay muchas organizaciones de víctimas, entre ellas, Madre de la Estrada. ¿Qué pasa hoy en día? Ese museo, como es un museo casa, se llama Museo Casa de la Memoria, para muchas organizaciones de víctimas de la ciudad se piensa cómo está la casa aquí, que no se recibe. Entonces, se reúnen las madres, pero también se reúnen la mesa municipal de víctimas de Medellín. La mesa municipal tiene representantes, líderes y víctimas de los diferentes grupos de victimizantes. Ahí se reúnen. Bueno, nosotros tenemos muchas organizaciones, defensores de derechos humanos, en fin, que digamos, sienten que ese espacio se lo ganaron. Se lo ganaron a través de un ejercicio político, de un, ¿no es cierto?, de un reclamar unos derechos y unas garantías al Estado. Entonces, ese museo ha sido una conquista que poco a poco, entre un tray a flores de unas organizaciones y de una sociedad civil, se ha logrado construir con una institucionalidad. Entonces eso también hace parte como de esa particularidad, digamos, que tiene el Museo Casa de la Memoria, que es un sitio muy legítimamente de la institucionalidad, pero que es muy, pues ha sido siempre como muy impulsado por un deseo muy comunitario, sin que la institucionalidad meta mucho la mano allá, como a decir, hagan así, no hagan así, hagan memoria con este, hagan memoria con el otro. No, porque las organizaciones han sido pues como muy activas en permanecer ahí. Pero también las cosas se transforman, ¿no es cierto? El museo no es estático, la historia del país no es estática. Si miren el recuento que yo les hago, el museo tiene un origen en un contexto completamente distinto al que tenemos. ¿Qué pasa? Si yo tengo un museo y un espacio de memoria y de víctimas en un momento en que los que están desmovilizando son los paramilitares, pues la mayoría de las víctimas, los organizaciones que estuvieron en sus orígenes, muy de víctimas de Estado, muy de víctimas, porque eran los que en su momento estaban como. Pero, o sea, ese era como el proceso. ¿En qué estamos en este momento en Colombia? En un proceso de negociación con la FARC. Entonces, miren que es un contexto completamente distinto y un trasegar que también hace este museo, pues, como toda organización humana, cambie, ¿cierto? Organizaciones que han permanecido, otras que se van, otras nuevas que llegan, y procesos que cada vez yo creo que permiten que ese espacio sea más habitado por más población y que sea propiamente víctima, porque yo creo que muy importante mantener ese espacio de las víctimas en el museo y el respeto histórico y el comprender que ese museo está ahí por ellas y para ellas. Pero que es un espacio de todos, porque si no todos participamos, es imposible no garantizar la no repetición y que todos nos enteremos de lo que ha sido la memoria o lo que han sufrido esas víctimas del conflicto. Entonces, el museo pues, ha ido de alguna manera el museo. Evolucionando, madurando, transformándose, y de lo mejor no me imagino que a mí seguirá dependiendo del contexto y lo que la historia del país nos vaya poniendo como reto hacia adelante.
Esa historia, Adriana, que no conocía realmente, qué interesante es que la misma historia de la Casa Museo, precisamente en la misma línea, entonces allí en el museo uno puede apreciar también otras víctimas de la guerra, aquí se mencionan como las escuelas, las universidades, el doctor Héctor Abad, ¿cierto? Que es el papá de Héctor Abad Pasolini, el escritor, periodista, El Olvido que Seremos, que precisamente es una novela que más o menos cuenta la historia de su papá, que también fue un luchador incansable pues, por los derechos humanos, y nos tocó a nosotros un poquito los más mayores. La muerte de esto y que allí también se refleja pues, en el museo, muy interesante. También los periodistas, los comunicadores que han sido víctimas grandes de toda esta guerra en este país. Los sindicalistas, también me acuerdo que pero me llamó mucho la atención y traje unas imágenes de allí, Adrián, que también el museo, por llamarlo de alguna forma, le mete también la mano como a lo que tiene que ver también y que influye para todas estas guerras y conflictos en el que mantenemos, y es donde se ve las imágenes de unas tijeras, ¿cómo es que se llama esa partecita?
Las mesas.
Sí, están en las mesas y donde se está mostrando como la democracia. Entonces están unas tijeras abiertas, por aquí tomen como
uno. ¿En la sala central?
Sí, en la sala central, que es unas tijeras, exacto, unas tijeras que dice corrupción política más el voto es igual al voto irrespetado, ¿cierto? O sea, a la democracia amenazada. ¿Cómo está eso, Adriana? No, es que sí, es que bien interesante.
Por eso es tan importante ustedes los jóvenes, ¿cierto? Es que hay unas prácticas, historias que se han manejado en el país y que los únicos que tienen como van a tener a propósito es como digamos de cambiar este orden de cosas, son ustedes los jóvenes en la medida en que esperamos, creo que es también una de los grandes, uno de los por qué un museo Casa de la Memoria, que es precisamente eso, hacer pedagogía en los derechos humanos, educación,
lo sexual, el género, y todo, allá hay de todo.
Participación ciudadana. Pues el respeto por el otro, la necesidad como de una postura ética para no terminar en todo eso que ustedes también hay en el museo, pero es importante que ustedes tenemos los jóvenes, como nosotros los responsables de construir en nuestro país, logramos muy a la pasada, con mil dificultades, ¿cierto? Llegar como al momento en que estamos, donde tenemos que estar mínimamente agrupada, con todas las dificultades y todo lo que se ha tenido en la prensa y en los diferentes medios, pero eso ya es una ganancia. Por muy difícil, por unos que estén desertando, por un incumplimiento del Estado, en fin, tenemos a una parte mínimamente, ¿no es cierto?, agrupada, una disminución, pero drástica, en el número de víctimas del conflicto armado. Ya nosotros tuvimos una reunión la semana pasada con el general Salgado, en el museo, en un trabajo de investigación para preguntarle a una entrevista, y nos dijo que a este año las víctimas, o sea, a finales de este año no tienen ya ni uno, o sea, no hay ni uno, en un hospital recuperándose de una atentado. Y eso, pues, o sea, después de que manejaban 200 al año, pasar de una cifra de esas a cero, pues uno la muestra en la televisión, uno la muestra en la radio, pero no creo que datos contundentes. Pero, claro, logramos llegar hasta aquí con todas las dificultades, un gobierno completamente deslegitimado, yo creo que es una situación muy compleja, con todo este escándalo que parece que se están destapando alrededor de las campañas, también entonces cómo
Tenemos que hacer este proceso de expansión.
Y los espacios que ustedes, la ciudad, les brinda para que ustedes empiecen a tomar una posición política, ¿no es cierto? Alrededor de los hechos, de aquello que pasa, que ustedes quieren, qué país quieren construir. Porque si ustedes no se movilizan, si ustedes no buscan esos espacios, la vida les sigue pasando y las oportunidades se siguen volviendo cada vez más difíciles de encontrar. Y nosotros, el año pasado, por primera vez, el museo itineró. Nosotros tenemos una exposición que se llama Señores con Círculo de la Esperanza, que itineró por tratamos de cubrir la mayoría pues, como de las comunas, estuvimos en los colegios públicos, con un proceso que visitaron alrededor de 8.005 personas en esa itinerancia y se logró capacitar como a 240 mediadores, o sea, a cada institución que llegábamos capacitábamos a los niños de esta institución para que pudieran ser los que mediaban la exposición. Este año seguimos con la itinerancia. Ya no vamos a generar por exposición educativa, sino que vamos a generar en casos de justicia, museo de la Universidad de Antioquia. Y tenemos unas itinerancias también programadas para la feria del libro,
la fiesta del libro,
estuvimos el año pasado, entonces el museo, claro, que sale con contenido. Y nosotros también, para todos los trabajos de construcción, tratamos de tener la metodología de laboratorio. En esos laboratorios que nosotros tenemos, trabajamos siempre con diferentes públicos para poder recoger la información. El año pasado, por ejemplo, para poder como construir el guión imaginario, tuvimos 4 laboratorios en sitio, pero eran abiertos. Tuvimos uno con Tatuendo, que es un colectivo muy interesante de acá de esta comuna, que trabajó con jóvenes en el museo y pues era abierto. Para el año también tenemos también una metodología de laboratorios y el museo pues tiene, digamos, de ustedes de acá de la Universidad de UTM, ustedes tienen un grupo que están trabajando un tema puntual que tenga que ver con el conflicto o no. Yo preguntaré que un día, en vez de darle lo que quería llevar a los estudiantes al museo, el museo colabora completamente con esa visita. Se les manda una guía antes, se les puede pasar un tema, ¿no es cierto?, para que ustedes trabajen antes de la visita. Una metodología para que después de la visita ustedes puedan mantener como la discusión en el salón. Eso está. Tenemos un kit pedagógico de construcción de paz. Hemos usado con convocatoria abierta, lo que pasa es que el museo, todo lo que abre, se nos llena. Y no tenemos a veces la capacidad, pero nos toca ir como cerrando a veces procesos, pero también completamente gratuito para que, digamos, los maestros, profesores, pues no sé, hemos tenido de todos que quieren ir, tener el kit y aprender a cómo con ese kit trabajar con un grupo de jóvenes o de niños alrededor de todo lo que ha sido ese tema del conflicto, eso también lo hacemos. Mejor dicho, es que el museo es muy, como les dijera yo, muy disponible. No es sino que le arrimen a hacer como la petición, la demanda. Igualmente nosotros nos sentamos y tratamos de acordar agendas. También muchas veces llegan muchos estudiantes que quieren hacer su pasantía, digamos en el CRAM con Alex, tenemos los practicantes que pasan por ahí, o que es que yo quiero y queremos ir porque estamos haciendo, vendiendo tal materia y queremos, no sé, tener una visita especial o usar el auditorio, esa cosa para poner un documental, en fin. El museo todo el tiempo recibe el tipo de. Como de preguntas y la mayoría del tiempo les damos el trámite. Es un espacio de verdad como muy, muy abierto y muy dispuesto a escuchar qué necesitan para ver de lo que nosotros tenemos, cómo podemos ayudar y pues, cómo fortalecer el proceso.
Para terminar, concluyamos entonces, ¿cuál es el reto de tu administración que tiene fuerte y grande en el museo?
No, no veo muchos retos, pero por lo menos como dos grandes temas. Yo creo que en términos como administrativos, porque es como la parte administrativa y del museo, y hay otro tema que es lo visionario. Yo creo que como en términos administrativos, solo como de organizar la sala adentro, es el tema de identificar el museo. El museo, la idea de identificarlo, pero como la gran apuesta, digamos, de lo que no sé, en realidad el puesto de la dirección es un puesto de libre de nombramiento y libre de promoción, pero que digamos que se pudiera realizar si supongamos todo el tiempo para el 2019, pero el tema de organizar la colección. El museo tiene una colección muy particular, porque la mayoría de los museos, cuando uno va a un museo, uno ve objetos, pues cuando uno va a un museo de arte, cuando uno, la gente que viaja a Europa y hace todo esos temas, pues uno va a ver qué, pues va a jugar, fotos, no, pinturas y esculturas. El museo no tiene eso. El museo cambia la memoria, es un montón de procesos y de relatos y de vivencias. de la misma comunidad, de las diferentes organizaciones que se han ido al conflicto. Entonces, también hay fotografías, también hay un montón de objetos, que aunque no son un objeto, como que los dejo en términos técnicos, pues es una obra de arte, son procesos que no son objetos, pero son resultados de más de procesos que se hacen en el museo, en un taller, en un laboratorio, en el sanatorio, donde varias víctimas y participantes, a través de un ejercicio, digamos, producen algo que se llama. Bueno, producen algo. No, algo de. Entonces uno dice: pues a ver, eso es un arte, no lo que tengo, pero tiene un valor en términos patrimoniales, que es patrimonio cultural, es un patrimonio de una cultura que se está ahí, que se manifiesta, que lo produce. Entonces, cuando se va a buscar como en la normatividad o en las políticas públicas colombianas, tratar de organizar esa conexión es un reto, porque, bueno, es un patrimonio, pero es un patrimonio de quién, de la nación, que es el patrimonio de la nación. Entonces, como debe ser el proceso, y lo que hay ahí no son objetos ni cosas tangibles, hay también un montón de procesos y un montón de pedagogías. Entonces, es un reto interesante, pero esa colección hay que dejarla organizada como colección, contribuir, que además hay que hacerlo con una consulta ciudadana, porque también habría que entender qué significa esa colección del museo para ese montón de organizaciones y personas que históricamente han habituado. Han habitado y han construido el museo de cara a la memoria. Bueno, el término
desde lo administrativo.
Y yo creo que desde lo misional es un reto, porque es un reto que tiene sus costos, políticos, sus costos, eso genera controversia, las redes, pues yo no soy la más de eso, pero sí eso genera y es mantener esa pluralidad. Y más en un momento, ¿cierto?, de una transición compleja, donde el país está muy polarizado, con mucho temor de la entrada de nuevos actores, ¿no es cierto?, lo que se llama, digamos, la arena política, y mantener el mundo plural, inclusivo, y como en esa línea, pues es difícil, pero yo creo que adicionalmente ese es el gran reto, o sea, el museo, un museo de todos. Un museo respetuoso, un museo, ¿no es cierto?, inclusivo, y un museo que no tiene agenda, o sea, es muy político, pero no le responde a la agenda política de ningún partido, pues, o de ninguna línea, por eso, pero manteniendo eso como un espacio muy políticamente poderoso. Entonces, eso es como lo respecto de la misión.
Agradezco muchísimo a la directora del Departamento de Biblioteca de Extensión Cultural, Silvia Jiménez Gómez, y a la directora de la Casa del Museo, Adriana Valderrama. Gracias por acompañarnos el día de hoy y los espero el próximo jueves a las 4 de la tarde en otra emisión del programa Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura por radio.itm.edu.co.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.